la palabra ahora al doctor Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Buenos días a todos y a todas. Agradezco el ascenso a presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se han adelantado un poquito porque recién a partir del 1 de febrero paso a ocupar la presidencia de la Corte. Como dato que ustedes probablemente ya sepan, como en Uruguay somos un país chico y nos conocemos todos, en esta mesa tenemos al embajador Fernández Trigo, pero además tenemos dos ex magistrados, el doctor Gerardo Siri y el doctor Jorge Díaz, como es notorio, son ex jueces letrados, así que tenemos no solo un conocimiento de primera mano del proceso penal uruguayo, sino un compromiso todos muy particular con su reforma. Uno cree que tiene ganado terreno que no estamos muy seguros quienes redactamos este código que lo tengamos ganado. Cuando se dice, sí, Uruguay tiene proceso oral y público en audiencia en todas las materias, salvo la penal, desde 1989, por lo cual no sería demasiado gravoso o demasiado complicado instrumentar un proceso análogo, porque las bases son parecidas, las bases procesales, en la materia penal, dado que tenemos entonces todos 20 años o más de 20 años de experiencia en audiencias orales y públicas, lo cual nos tranquilizaría mucho de adecuarse esa idea perfectamente a la realidad, pero no es así. Quienes ejercen el periodismo y quienes somos operadores del sistema sabemos que lo que pasó en 1989 fue que de un proceso reservado se pasó a un proceso en audiencia, teóricamente oral y público, pero que esa situación de publicidad no se materializó mucho. ¿Cuántas veces han visto ustedes en noticieros de televisión las grabaciones de, por ejemplo, una pareja que se divorcia, una pareja que ha roto sus vínculos matrimoniales y está pleiteando por la obligación alimentaria de los hijos, o una empresa litigando contra otra por un incumplimiento contractual de un contrato de construcción? Es decir, todo ello, curiosamente, no tiene interés público. Antes de 1989, esas situaciones, cuando había audiencia, se resolvían en un cuarto cerrado, en un local judicial, donde participaban, en el mejor de los casos, las dos partes, sus abogados y el juez. Y después del terremoto procesal de 1989, es exactamente igual. Participan las partes, participan sus abogados, participa el juez, en la materia de familia algún representante del Ministerio Público, y nada más. No hay acceso de la prensa, que no tiene interés en hacerlo porque no hay interés público en difundir esas cosas. Y en algunas oportunidades donde por la personalidad, por la relevancia pública de quienes han estado sometidos a procesos, la prensa ha intentado hacer valer esa publicidad de los procesos e ingresar a la sala de audiencias judiciales, en general, con un pretexto u otro, se le ha dicho que no. Entonces, experiencia verdadera en actuar los operadores judiciales, jueces, defensores y fiscales, ante cámaras, con la presencia del periodismo, no tenemos. Otro relevamiento obvio: se siente uno más cómodo si no hay periodistas presentes cuando ejerce su actividad, sí, no tengan la menor duda. Se sienten más cómodos los jueces, se sienten más cómodos los fiscales, se sienten más cómodos los defensores, se sienten más cómodas las partes y se sienten muchísimo más cómodos los testigos, porque ninguno de nosotros está acostumbrado a la cobertura pública. Entonces, ese paso esencial hacia la transparencia, que solamente lo puede dar la publicidad, y la publicidad solamente lo puede dar la oralidad, en Uruguay es una materia que está en el dedo. Y todos sabemos la dificultad que existe en materia penal para acceder al desarrollo de los procesos. A mí, en lo personal, me da un poco de vergüenza que el periodismo, sobre todo el periodismo televisivo, tenga que limitarse a tomar, en una época era Misiones, bueno, ahora tenemos Misiones y 25 de mayo, hacer paneos de la fachada del edificio y esperar en la puerta a ver si alguno de los participantes, cuando sale y presurosamente quiere subirse a su auto y desaparecer, hace algún tipo de declaración para poder informar algo en los noticieros de televisión. Hemos tratado desde la Suprema Corte de Justicia, es notorio, de transmitir mejor, sobre todo la materia penal, a través de nuestro vocero, el doctor Raúl Sandoval, y de algunos ministros que hemos entendido desde el inicio que hoy es necesaria la más absoluta transparencia, incluso en y sobre todo en la materia penal. La falta de transparencia genera desconfianza. Uruguay no tiene un gran problema de desconfianza en el sistema judicial. Todo es relativo, pero algunos de ustedes habrán tenido acceso, creo que está en nuestra página web, a la encuesta que contrató en agosto en el Poder Judicial con la empresa Cifra, donde el nivel de confianza en el Poder Judicial del Uruguay es exactamente igual, curiosamente no es análogo, es exactamente igual al promedio de la Unión Europea. Mayor que la parte sur de la Unión Europea y menor que la parte norte de la Unión Europea. Creo que en los países nórdicos el nivel de confianza en el Poder Judicial está en el orden del 85%. Nosotros estamos en el orden del 53%, igual que el promedio de la Unión Europea y mejor que el resto de los países de la región, eso no tengan ninguna duda. Pero, sin embargo, hay un 47% de ciudadanos uruguayos que no confían en la justicia, que no entiende tampoco el funcionamiento del sistema judicial, que algunas características que son propias del sistema y que no pueden cambiarse, como es la independencia de los jueces, que significa la independencia de criterio de los jueces, que significa además que en casos iguales un fiscal y un juez pueden tener un criterio distinto a otro fiscal y otro juez. ¿Cómo decodifica la ciudadanía eso? Arbitrariedad. El Poder Judicial es arbitrario porque a situaciones iguales tiene un tipo de respuesta en un caso y un tipo de respuesta en otro. Como si se juzgara la conducta de un solo individuo. Porque si yo, Jorge Chediak, al mismo caso un día lo resuelvo de una manera y a otro el día siguiente lo resuelvo de otra, sí soy arbitrario o incoherente, pero si distintos jueces, distintos fiscales que tienen absoluta independencia de criterio no tienen criterios iguales en casos análogos, eso no es arbitrariedad, es la esencia del sistema. Hemos puesto, para llamarle a las cosas por su nombre, porque ha sido el más notorio, la situación de que simultáneamente por el mismo delito de abuso de funciones se procesó sin prisión a un ministro de Estado y al presidente de un banco público y se procesó con prisión a un intendente de un departamento del interior. Casi al mismo tiempo y por la misma figura delictiva. ¿Cómo percibió, según nos señala la encuesta, la población y ellos, arbitrariedad? ¿Qué pasó? Unos jueces y fiscales tuvieron un criterio y otros jueces y fiscales tuvieron otro. No es un defecto del sistema, sino que es una de las garantías del sistema. Y ni el fiscal de corte ni la Suprema Corte de Justicia le puede dictar criterios en lo jurisprudencial, ni a los fiscales, ni a los jueces. ¿Cómo se soluciona de alguna manera? Quizá no tenga solución, pero ¿cómo se mejora la percepción de la ciudadanía del funcionamiento del sistema judicial? Transparentándolo. Que vean cómo se desarrollan los procesos. Que puedan tener acceso, no en el ágora pública, no podemos estar los 3 millones de uruguayos en aquellos procesos que tengan mucho interés para la población, pero sí pueden estar los representantes de los medios de comunicación a los efectos de luego transmitirle a la población cómo se desarrolló ese juicio. Y eso requiere, y es un poco lo que ha motivado este evento y otros análogos, un adecuado conocimiento del funcionamiento del proceso penal de parte de los periodistas y por supuesto que también requiere que quienes somos operadores de la justicia conozcamos de alguna manera los códigos, los tiempos y el funcionamiento de los medios de comunicación. Es una relación recíproca que debe mejorar muchísimo. Uno aprende, y ahí hablamos desde la experiencia, que los medios televisivos tienen sus tiempos, que hay que tratar de decir lo esencial en 20 segundos, que es virtualmente imposible, que hay temas que no se pueden explicar, que hay que explicarlos en off, y luego para que el periodista tenga alguna idea, y luego eso, quien hace la síntesis es el propio periodista, y lo que hay es un paneo de 20 segundos de una persona hablando, que la radio con sus tiempos permite otro tipo de análisis de temas complejos, donde se puede dedicar media hora, 45 minutos a explicar cosas que no se pueden explicar en 20 segundos, y que bueno, también tiene sus particularidades el medio escrito, sobre todo por los interlineados, donde en general uno aprende que hay que cuidarse mucho a los efectos de que no se, sin por supuesto mala fe ninguna, no se puedan sacar, extraer de contexto las expresiones que se dicen. Pero es importante que jueces y fiscales y defensores aprendamos cómo enfrentar a los medios de comunicación y que los medios de comunicación sepan decodificar las expresiones, las explicaciones que quienes participamos en los procesos podamos darle. Así que el tema no está resuelto ni cerca. Hemos avanzado muchísimo. Quienes están cerca de la actividad judicial pueden recordar la diferencia que había de 10 años para acá en el acceso de la prensa a los jueces, a la Suprema Corte de Justicia, a las fiscalías. Es decir, no había acceso ninguno. Pasamos del no acceso a una progresiva apertura, un avance importante hacia la transparencia de los procesos y del funcionamiento del propio Poder Judicial, siguiendo parámetros internacionales que bajo la Secretaría de España hemos ido desarrollando en la Cumbre Judicial Iberoamericana, justamente en el grupo de trabajo que ya lleva 3 cumbres de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Se ha filtrado en todos nosotros, nos hemos todos convencido que debe haber una apertura a la población, que no hay, que la reserva en algunas hipótesis en la investigación puede ser necesaria, pero es simplemente un mal necesario, que no es una virtud y que hay que tratar de transparentar lo más posible, explicar lo más posible el funcionamiento de la justicia. Por supuesto que ello también va a traer una protección, un estándar de protección de los derechos humanos a través del debido proceso mayor. Alguien había señalado que me juzguen jueces parciales, pero que me juzguen en público, porque la publicidad es una garantía para el desarrollo de los procesos. Nosotros queremos que nos juzguen a todos, jueces libres, independientes e imparciales, y que además lo hagan en público. Entonces, para aprender, muchísimo. Los periodistas deberán aprender a cubrir los procesos en audiencia. Va a haber algún tipo de protocolo. Yo no, como no tengo, no hemos analizado ni siquiera desde la comisión redactora con detenimiento cómo funcionaría ese protocolo, tenemos simplemente las bases generales. Va a haber determinadas tomas de frente que no se van a poder hacer, va a haber determinados nombres que no se van a poder revelar, va a haber determinados datos que no se van a poder decir. Los datos sensibles, la protección de la identidad de determinadas víctimas por razones de sexo, por razones de edad, va a haber temas de difícil cobertura, va a haber que preservar en muchísimos casos los datos de los testigos, porque en la realidad nuestra, esa donde todos nos conocemos y todos vivimos en cercanía geográfica, pueden luego sufrir, o antes sufrir amenazas de parte de, por ejemplo, los familiares de los presuntos delincuentes y a los efectos de que no se declare. Entonces, todo eso va a haber que preservarlo. Probablemente en algunas situaciones se va a declarar desde otra sala vía videoconferencia a los efectos de preservar absolutamente la identidad de quienes hacen los reconocimientos y quienes declaran que alguien es autor de un delito, porque si no el proceso no va a funcionar. Eso es aquello, bueno, lo haremos público, pero en determinadas circunstancias concretas esa publicidad no va a poder operar. Los operadores judiciales vamos a tener que aprender a hablar en público. Los defensores saben ejercer la defensa, pero saben ejercer la defensa por escrito. y aquí va a haber que efectuar la defensa públicamente, verbalmente, en los tiempos, además del funcionamiento de una audiencia, que aspiramos a que sean breves, entonces tampoco van a poder haber alegatos de 25 páginas, salvo excepciones enormes, porque 25 páginas lleva más de una hora para hacer el alegato, y esto hace también no solo a la transparencia, sino a la velocidad de los juicios. Las fiscalías van a tener que hacer la acusación también en forma verbal, allí mismo, y los jueces, en principio, salvo que la complejidad del caso amerite diferir los fundamentos, van a tener que dictar el fallo verbalmente también al final de la audiencia. Y todo ello para concentrar un juicio que hoy, promedialmente, por lo menos en las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia en materia penal en todo el país, dura 18 meses, un año y medio, para obtener una sentencia de primera instancia. Eso trae como consecuencia, por ejemplo, que recibamos adecuadas críticas internacionales por el nivel de presos sin condena que tenemos en nuestros establecimientos. Internacionalmente, el nivel aceptable de ciudadanos privados de libertad sin condena en los establecimientos está en el orden del 33%. Se acepta que un tercio, por los tiempos procesales, sea no condenado. En Uruguay es, salvo algunas diferencias que tenemos con el Ministerio Interior, de alguna coma, mayor al 50%. ¿Por qué? Porque nuestro proceso no es demasiado rápido, porque virtualmente el 100% de quienes son privados de libertad es sin condena, es procesado, por ende no tiene condena, y con el paso del tiempo, al año y medio obtiene la condena, pero eso determina que del entorno de 9.700 ciudadanos y ciudadanas privados de libertad que hay en nuestros establecimientos desde hace más o menos 3 años en una especie de meseta, más del 50% o cerca del 50% no tengan condena. Al hacer más rápido los procesos, mucho más rápido de esos 18 meses, mucho más rápido esos 18 meses, no es que estemos aspirando a que los 18 bajen a 17 o a 14, aspiramos a que en una semana, en 2 semanas, la mayoría de los juicios puedan estar hechos con, es decir, con una sentencia dictada de primera instancia. Eso, pensamos, no tiene por qué afectar el nivel de la población carcelaria, pero sí afectar fuertemente esa mala relación porcentual de mitad y mitad entre quienes no tienen condena y quienes sí. Así que ahí aspiramos a que la gran mayoría de los ciudadanos privados de libertad estén con una condena, no definitiva, pero sí con una sentencia definitiva. Se crea, tratando de respetar los tiempos, se crea, ustedes habrán visto además, que ya está en funcionamiento en Montevideo, la figura del juez de ejecución. Uruguay terminó con una situación atípica, le comentábamos al embajador Fernández Trigo, no desde la noche de los tiempos, sino desde 1980, y por esas razones que muchas veces solo los uruguayos entendemos. Uruguay, en el viejísimo, el centenario Código de Instrucción Criminal en Montevideo, para el proceso penal tenía 2 jueces, es decir, un juez que iniciaba la investigación, que se llamaba el juez de instrucción, que eran 5, y el juez de proceso, lo que se llamaba el juez penal, que hacía el sumario del plenario y dictaba la sentencia y luego vigilaba la ejecución, que eran 6. No sé por qué había 5 jueces de instrucción y 6 jueces penales en Montevideo. Pero estaba la garantía de que el juez que dirigía la investigación y procesaba no era el mismo juez que dictaba la sentencia, porque procesaba el juez de instrucción y sentenciaba el juez penal. Cuando la Corte adquiere esas cosas del Uruguay, el edificio de la calle Misiones, decidió que locativamente era bueno que hubiera una oficina doble, es decir, 2 juzgados por piso, y eran 5 pisos. Y entonces teníamos 5 pisos por 2 jueces por piso, 10, pero teníamos 11 jueces, porque eran 5 y 6. Entonces se eliminó uno, se transformaron a todos en jueces penales que hicieran todo, o sea, desapareció la división y logramos esa situación de un juez que dirige la investigación, procesa, hace el sumario, dirige el sumario, dirige el plenario, sentencia y además vigila la ejecución. Todo. Y allí venía eso de, bueno, el juez de alguna manera puede perder su imparcialidad, dado que desde el inicio estuvo comprometido en la investigación, en el diligenciamiento de la prueba, en la dirección de la averiguación de los delitos y sus autores. Aquí se ha vuelto, separando las funciones, a una especie de juez de instrucción que va a ser el fiscal. La instrucción la va a dirigir el fiscal, el juez hará la dirección del proceso y sentenciará, y creamos la figura que ya está operativa en Montevideo de el juez de ejecución. Ahora el juez que vigila la ejecución, para quienes no son abogados, es todo aquello que viene luego de dictada la sentencia definitiva. El cumplimiento de las penas, el cálculo, ahora todo se ha complicado con las redenciones por trabajo y estudio, de dos días por uno, dos días de trabajo o estudio con determinadas horas por un día de reclusión, que eso ya no permite decir, bueno, alguien que ha sido penado a 10 años y 4 meses, ya sabemos qué día termina, simplemente hacemos la cuenta en el calendario y tal año, tal mes no, porque hay situaciones dinámicas, hay que ver cuánto trabaja, cuánto redime, y va cambiando día a día el plazo de vencimiento de la pena, porque hay que computar esas redenciones. Luego hay que hacer los informes para las libertades anticipadas, que hasta ahora las otorga la Corte, donde informa INACRI, informa el señor fiscal, informa el juez, que tiene que revisar los expedientes, ver los perfiles. Toda esa tarea después de ejecución la hemos separado a los efectos de ir permitiendo que se concentren los jueces penales en los temas de hoy y no en los temas de aquellos ciudadanos que ya han sido condenados de larga data y lo que hay que hacer es vigilar su ejecución. Entonces, la separación de roles, la transparencia del proceso, la elevación del estándar de protección de los derechos humanos que el proceso oral y público permite. Pero también señalar a modo de cierre. Somos conscientes, lo éramos cuando con 10 colegas integrando todos los estamentos del Poder Judicial, Fiscalía de Corte, Defensoría, Colegio de Abogados, Cátedra de Derecho Procesal. Si bien la mayoría integrantes del Poder Judicial, por la doble condición de profesores y jueces, éramos muy conscientes de dos cosas que siguen siendo absolutamente ciertas. Las reformas procesales son muy caras, esta reforma procesal cuesta muchísimo dinero. Sí aprendimos en 1989 que en términos de eficiencia empresarial, el proceso en audiencia es un mal negocio. Los operadores judiciales podemos manejar muchos más expedientes por escrito que en audiencia. Ello significó en 1989 crear 100 cargos aproximadamente adicionales de juez letrado tanto del interior como de Montevideo, en un universo que no debía de ser de más de 300 en la época. Es decir, fue un importantísimo incremento de jueces, de defensores. No sé si pasó lo mismo, creo que sí, en la Fiscalía de Corte, pero para el mismo número de expedientes, cambiando la modalidad procesal, se requieren más operadores. Eso significa más sueldos, más gastos, y esta vez va a pasar lo mismo. Los costeos que hemos realizado, siempre decimos que se duplican, es un poco más de la duplicación. Hoy tenemos 62 jueces con competencia penal en el país, se van a crear más de otros 62, van a ser cerca de 130 los que se deban encargar de la materia penal, otro tanto va a ocurrir seguramente en la Fiscalía. Hay que multiplicar la defensa pública, se le da participación a la víctima, que hoy no tiene en nuestro proceso penal. La víctima va a poder ser escuchada antes de que acuse el fiscal. ¿Cómo va a poder ser escuchada? A través de su abogado. Eso significa más defensa pública. Ustedes saben, en la materia penal, el 90% de los casos los atiende la defensa pública. 9 de cada 10 los atiende la defensa pública. Ahora vamos a requerir defensores para todas esas sedes adicionales, es decir, duplicar el número de defensores públicos, y además vamos a requerir, además de eso, defensores para las víctimas y los familiares de las víctimas, que no van a pagar un abogado, salvo quizá 1 de cada 10, porque seguramente la relación se mantendrá, y 9 de cada 10 víctimas requerirán la asistencia de un integrante de la defensa pública. Entonces, en cada audiencia donde va a estar el juez, va a estar el fiscal, va a estar el defensor del encausado, va a haber que tener un segundo defensor para las víctimas. Entonces, ahí el Poder Judicial va a tener que disponer para ese solo juicio, esa sola audiencia, de dos defensores por lo menos. Entonces, los requerimientos muy importantes, hay una inversión inicial importantísima que tanto el Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía de Corte, como nosotros tenemos que hacer para poner en funcionamiento este código. La Corte deberá proporcionar las salas de audiencia. Las salas de audiencia no están. Las salas de audiencia hay que construirlas. Tenemos algunos planes ya en funcionamiento para Montevideo, pero en el interior de la República es cada departamento es un mundo y alquilar o construir lleva su tiempo, tiene su costo, entonces somos conscientes de las dificultades que tenemos por delante. Pero, por la positiva, el hecho es, el código es indispensable, garantiza mejor los derechos humanos de quienes están acusados de cometer delito, transparenta a la población el funcionamiento del proceso penal y por ende genera confianza, va seguramente a lograr una reducción importante en la duración de los procesos, que no es tampoco una opinión basada en la nada. En el 90% de los procesos penales actuales, en las situaciones de flagrancia, las situaciones de flagrancia, ustedes saben, son cuando al cometer el delito o inmediatamente luego de cometer el delito se aprende a sus presuntos autores. Por ejemplo, cuando roban, cuando rapiñan una estación de servicio, quedan en las cámaras, que a veces sirven o no de prueba de la estación de servicio, y son aprendidos luego que se subieron a la moto en forma prácticamente inmediata a haber cometido el delito y con la recaudación de la estación de servicio encima. Allí hay flagrancia, hay una prueba adecuada, tenemos las filmaciones, tenemos los testigos y además fueron aprehendidos inmediatamente después de cometer el delito. Esa situación hoy también dura 18 meses, porque esos ciudadanos son procesados por rapiña agravada, si son dos, porque la pluralidad de autores ya significa que se agrava la rapiña, son procesados a una por rapiña especialmente agravada y la pena a recaer va a ser de 5 años y 4 meses. Pero esa pena va a demorar también 18 meses en materializarse, pese a que toda la prueba ya está reunida en esas primeras 48 horas y cuando se dicta el procesamiento, en lugar de dictarlo con semiplena prueba, se está dictando con plena prueba, porque esa prueba es perfectamente adecuada para efectuar una condena. En esas situaciones, que son la grandísima mayoría, esas situaciones de flagrancia y de plena prueba, desde el inicio, desde las primeras 48 horas, la Corte y la Fiscalía aspiramos a que se pueda obtener en plazos muy breves una sentencia de primera instancia de condena. Así que las apuestas tienen sus riesgos, pero los beneficios para todos nosotros, los operadores y sobre todo la ciudadanía, van a ser muy grandes. Muchas gracias.